culmina una semana fuertemente marcada por cambios en el equipo de gobierno. Primero, y fue así en el orden en que se conocieron las noticias anteayer, primero la renuncia del director general de Impositiva, Eduardo Sáenz de Stat. Claro, un alejamiento que impacta en la medida que se trataba del único jerarca de la administración del doctor Jorge Valle que había permanecido en esta administración, en una decisión que fue muy polémica incluso dentro de su propio partido, pero que implicaba que nada menos que el responsable de la caja del gobierno se quedara cuando asumía el primer gobierno Frente Amplista en la historia del país. Entonces, claro, la dimisión de Sáenz de Stat impresionó, dio lugar a todo tipo de especulaciones, sigue siendo hoy tema de primera línea, sobre él vamos a volver más tarde. Pero un rato después, el mismo miércoles de noche, se conoce que cambia la cúpula de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y esa novedad quizás descolocó más aún, porque acá no estamos hablando de una renuncia, de una decisión que toma un jerarca que se va. Estamos hablando de una decisión que toma el presidente de la República y que descoloca incluso a buena parte del elenco del oficialismo, que no tenía idea de que podía estar procesándose una modificación de ese porte. Quedó oficializado ayer este cambio. El recientemente designado director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, anunció en conferencia de prensa que la proyectada reforma del Estado tendrá como pilar la participación ciudadana en forma descentralizada en todo el país.
Y la voluntad del presidente es que impulsemos, ¿no? ¿Quién va a ser el que lo dirija? Acaba de haber un grupo central de trabajo que lo dirige el presidente de la República personalmente, que impulsemos un proceso de transformación que acerque y amigue al Estado con los ciudadanos sobre la base de la descentralización y sobre la base de la participación.
Para lograr este objetivo, agregó Rubio, se aprobarán decretos, leyes e incluso una reforma de la Constitución para contemplar concretamente la creación de juntas locales.
La primera llamada del día.
Estamos con el senador Enrique Rubio, de la vertiente artiguista Frente Amplio. Senador, buen día.
¿Cómo están ustedes?
¿Todavía le digo senador?
Sí, todavía senador, porque no hemos asumido, y porque el presidente dijo que antes quería realizar, ofrecerle otros destinos a quienes salían y que iba a haber un periodo de transición, así que, en fin, no sé, será una semana o será un poco más o menos, ¿no? Estamos a lo que decida.
Senador Rubio, se va el economista Carlos Viera, que era el director, se va el contador Daniel Mesa, que era el subdirector, y entra usted como director que no es economista ni contador. Su formación académica es la de profesor de historia, pero obviamente su trayectoria ha estado vinculada de manera decisiva a la política. Usted es un dirigente de primera línea en la vertiente artiguista concretamente. Entonces, con ese perfil suyo tan distinto al de los anteriores jerarcas, ¿cómo se sintió cuando le ofrecieron el cargo?
Bueno, en principio me sorprendió, ¿no? No le voy a negar, yo no lo tenía no digo en mis planes, se me había pasado por el horizonte, digamos, y por la imaginación. En realidad fue, me dejó un poco impactado.
¿Cuándo se le ofreció el presidente?
El lunes, él me convocó el viernes de la semana pasada para una reunión el lunes, y ahí tuvimos una conversación de una hora y media, más o menos, y fue cuando fue desarrollando su pensamiento sobre esto. Esa fue la situación.
¿Por qué el presidente Vázquez recurre para la dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a otro líder político de los grupos que integran la coalición de gobierno?
Bueno, yo no lo sé exactamente. Lo que él en realidad desarrolla es cuál es su visión de lo que tiene que ser la OPP, y entiende, bueno, y ahí dice por qué entiende que yo tengo que ser, en fin, atributos que tienen que ver con experiencia política y trabajo en ciertas áreas durante muchos años, ¿no? yo estaba 15 años, no, 15 no, digamos 12 o 13, trabajando en áreas de presupuesto y de algunos, y en Hacienda, y también en áreas más estrictamente políticas, ¿no? Políticas y tecnológicas, y ahora estaba en relaciones internacionales, así que, no sé, él hizo una evaluación y sostuvo que tenía que darle que quería darle un fuerte impulso y un nuevo perfil a la OPP como instrumento para este nuevo periodo de gobierno. Claro. Hizo todo un balance de los primeros 2 años y de lo que quiere hacer en los 3 años siguientes, y ahí colocó como instrumento, o como uno de los instrumentos relevantes, digamos, a la OPP y al equipo que conduciría un proceso de transformación.
Claro, pero ¿cómo concibe a la OPP? Porque yo decía, antes la encabezaban un economista y un contador, ahora la van a encabezar un senador, bueno, que en el fondo es profesor de historia, y como subdirector Conrado Ramos, que es un politólogo. Entonces, sí. hay un cambio.
Hay una fuerte inflexión.
¿Cuál es la inflexión?
Bueno, yo diría, por un lado, digamos, lo que mantiene, y por un lado, lo que cambia. Por un lado, él insiste en que acá cumpla su función de planificación estratégica del desarrollo. Digamos, los planes de mediano y de largo plazo. En eso la OPP ya venía, y Viera le dio a esto mucho impulso y proyección internacional. Que también mantenga sus funciones en cuanto a proyectos de inversión, de inversión económica, pero de inversión social, ¿no? Hablamos de que quedara ligado con la OPP, la Agencia Nacional de la Investigación y de la Innovación, en la que yo por lo menos personalmente trabajé mucho, y algunas otras unidades. Que mantenga lo que es el control de presupuesto, en el sentido de asesoramiento y de formar parte del equipo económico. Y después que mantenga lo que es empresas públicas, integración regional, que está la Comiseca ahí con Quijano a la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y obviamente la parte de recursos, que tiene que ver con cooperación internacional, préstamos o áreas presupuestales. Pero lo que él enfatiza más es lo que entiende como lo nuevo en un sentido de mirada política y de mirada social, ¿no? O sea, que impulse, que sea un agente impulsor de la modernización del Estado, pero no solo entendida en el sentido, digamos, de reestructuras escalafonarias, en eso es lo que está trabajando la Oficina del Servicio Civil, y con la cual trabajaríamos en conjunto en un nuevo plan que va a ir en gran parte en la rendición de cuentas, o en la parte, digamos, de reingeniería de procesos para hacer un Estado ágil, ¿no? O de gobierno electrónico, que también estaría ligado con la OPP y que es la Agencia de Gobierno Electrónico. No solo en ese sentido de la modernización del Estado en cuanto a la gestión, digamos, ¿no? Sino fundamentalmente en la parte de participación, de descentralización y de democratización. Él ve que el cambio debe estar realmente centrado en este aspecto. Eso quiere decir que hay que acercar el Estado al ciudadano e introducir de alguna manera el control del ciudadano sobre la gestión de las políticas públicas y la participación del ciudadano en las políticas públicas, en todas las políticas públicas. Y ahí es donde aparece la descentralización en el sentido, hasta los pueblitos de menor tamaño, digamos, ¿no? Con la creación de las juntas locales, que son una experiencia que él, bueno, impulsó en Montevideo, aludió bastante al tema de la descentralización en Montevideo, pero la nueva realidad que significa esto en el interior, cómo esto está previsto por ley, se puede resolver por ley para todo el país, ¿no? Pero requiere mayorías especiales y nunca se ha podido. ¿Cómo habría otras maneras? El MIDES viene, Ministerio de Desarrollo Social, desarrollando cosas por el lado de los consejos consultivos de tipo social o algo por el estilo. Y entonces, por aquí engancharía, digamos, la idea de la participación ciudadana, y también por el lado de las comisiones sectoriales en las que me insistió, que están previstas en la Constitución, entre trabajadores, Estado y empresarios. Pero que hay solo algunas, ¿no? Como la del arroz, creo, y alguna otra.
Ya hablaremos con más tiempo y con la posibilidad de que usted se haya familiarizado más con todos estos asuntos dentro de unos días, porque la reforma del Estado va a ser un asunto de primera línea en el debate político en los próximos meses. También quería preguntarle ahora, senador Rubio, a propósito de otras lecturas de su nombramiento, ¿qué puede significar desde el punto de vista de los equilibrios dentro del gobierno? Yo no sé si vio la prensa de esta mañana,
no,
pero...
No.
La portada de Brecha, por ejemplo, tiene una foto suya como asomando, un primer plano, ¿verdad?, de su rostro, pero asomando desde abajo, y el título es Un guiño a la izquierda, un peso pesado para la OPP. Dice que la vertiente arteguista no forma parte de los grupos radicales del Frente Amplio, pero en los últimos tiempos tomó clara distancia de aspectos centrales de la política económica. La designación de Enrique Rubio, uno de sus dirigentes más notorios, al frente de la OPP, aparece como una jugada destinada a acotar el poder de Danilo Astori y a atender la complicada interna de la izquierda gobernante. ¿Qué dice usted sobre este comentario?
Antes que le diría que me quedaba en esto de las líneas de trabajo, ¿no? Me insistió mucho en el tema del desarrollo local, ¿no? Y de las empresas públicas también. Pero bueno, yendo a eso habrá que verlo adentro, en cuanto a qué gravita y qué no, y hasta dónde hay continuidad y hasta dónde hay cambio. Yo creo que hay mucha especulación política, excesiva, no sé si excesiva, hay especulación política, está todo el mundo en el derecho de opinar, pero yo no tengo esa lectura. A mí me parece que el presidente lo que buscó fue reforzar determinadas líneas de acción, y dijo, este debe ser el centro... va a ser el centro de mi mandato y de la acción de este gobierno de aquí en estos 3 años. Y por eso se va a formar un equipo de conducción que lo voy a dirigir yo personalmente. Lo cual me dejó bastante sorprendido también, ¿no? Porque yo sé que Tabaré Vázquez ha dirigido varios equipos, pero que eso no ha tenido este nivel de continuidad y demás. Entonces... yo creo que busca una cierta innovación, que eso genera, un nuevo mapa en algún aspecto, pero no lo veo como contrapuesto a la política que desarrollan otros ministros.
No, porque distintos análisis esta mañana recuerdan posiciones diferentes que usted ha mantenido en temas como inserción internacional con el ministro de Economía, Danilo Astori. Por ejemplo, recuerdan su rechazo a la idea de negociar un TLC con Estados Unidos. Recuerdan también cómo usted marcó una cantidad de discrepancias en los debates del proyecto de ley de reforma tributaria. Entonces, el hecho de que ahora usted tenga rango ministerial, el hecho de que usted vaya a participar en las reuniones del Consejo de Ministros, da pie a que se prevea que termine dándose en determinados momentos una pulseada entre el Ministerio de Economía y OPP por algunas de estas cuestiones conceptuales.
Yo creo que vamos a tener una colaboración muy amplia con el Ministerio de Economía, porque de alguna manera la OPP forma parte del equipo. A mí me gusta el trabajo con los compañeros en equipo, es una costumbre que he tenido toda la vida. También los análisis deberían decir que yo le he llevado adelante junto con otros compañeros, pero me ha tocado informar y defender innumerables proyectos que ha enviado el Ministerio de Economía y algunos que hemos hecho en colaboración con él en trabajo de años, como puede ser el de usura. Entonces, se pueden marcar diferencias, es cierto, ha habido diferencias en algunos puntos, también ha habido diferencias con otros ministerios, ¿no? Hemos tenido puntos de vista distintos y eso es como normal. Entonces acá hay una diversidad, porque esto es muy sui generis, o sea, es una fuerza política que es una coalición que integra un gobierno y que tiene a los principales dirigentes de su coalición en los ministerios, ¿no? Entonces, en los ministerios o en organismos de corte transversal, porque la OPP justamente la peculiaridad que tiene es que es de corte transversal, o sea, puede tener un vínculo y debe colaborar absolutamente y coordinar con todos los ministerios, que es lo que a mí me gusta más, ¿no? Nunca me gustaron las políticas desarrollar acciones en lugares acotados, y eso en el Parlamento es lo que he hecho, un poco andar por todas partes. Entonces, yo no lo veo como polarización con nadie, lo veo como un aporte que podemos hacer, y bueno, voy a hacer un aprendizaje, y tengo un vínculo que es totalmente normal, le diría que no tengo problemas con ningún ministro, ¿no?
Desde la audiencia, y a propósito de esto mismo, Mauricio de Positos, por el 90-20-810, le pregunta cómo ve la relación con Estados Unidos, y concretamente, si Bush volviera, si a usted le tocara participar de las reuniones con el presidente de Estados Unidos, ¿qué actitud adoptaría?
Bueno, yo concurrí en el marco de la decisión del Frente Amplio, que fue no tomar ninguna decisión. Podía haberla tomado, como yo qué sé, creo que hasta el Partido Laborista la tomó cuando fue de USA a Inglaterra, ¿no? Según me dijeron, no sé, o el PT en Brasil. Podía haberla tomado, no la tomó. En ese marco, a mí me pareció que para expresar una de las dos caras del asunto, que es ese rechazo de Uruguay a determinados aspectos de la política internacional, yo simbólicamente lo expresaba participando en la marcha del PIT, más allá de lo que dijera la proclama, ¿no?
¿Usted participó en la marcha del PIT?
Sí, yo participé en la marcha del PIT, dije que iba a ir y fui, fue una decisión personal y lo dije que lo iba a hacer como una cuestión más emblemática y simbólica, más allá de lo que dijera la proclama, que bueno, eso no era lo que iba a tener trascendencia pública. Pero si hubiera sido parte del Poder Ejecutivo, si hubiera integrado los ministerios, aunque esto es una cosa, según han explicado los constitucionalistas, distinta, depende del presidente en tanto que jefe de Estado, no depende del presidente en tanto que miembro del Poder Ejecutivo. Esto es una distinción constitucional difícil de discernir por el ciudadano, porque acá en el Uruguay se fusiona jefe de Estado, ¿no?, jefe de gobierno y a veces también jefe de partido. Entonces, si hubiera sido miembro, de cualquier manera, hubiera tenido este estatuto que es asimilado al de ministro, no hubiera participado. Porque me parece que...
¿Usted no hubiera participado?
Ah, no. En ese caso hubiera tenido una conducta similar a la que tuvo, creo que Mujica, por ejemplo, que dijo que si no hubiera estado en el Consejo de Ministros, hubiera participado. ¿Por qué? Bueno, porque hay determinadas cuestiones simbólicas, ¿no? Porque quien estaba negociando la otra cara de la política en cuanto a la relación con Estados Unidos era que el presidente de la República había invitado al presidente de los Estados Unidos en tanto que jefe de Estado y de gobierno de ese país para negociar con él distintos aspectos y no solo política comercial. Y a mí eso me parecía perfectamente adecuado, porque el Uruguay tiene que abrir puertas, ¿eh? Yo soy abiertamente partidario de la inserción regional, pero al mismo tiempo de que sea plataforma para abrir puertas al mundo, pero también que el Uruguay tiene que hacerlo en forma paralela.
Pero por las dudas, por si no se entendió, si usted ya era director de OEP y el presidente convocaba a que fuera a Anchorena a tener las reuniones con la delegación de Estados Unidos, ¿qué hacía?
Iba a Anchorena y trataba de defender los intereses de mi país en Anchorena como trató el resto, ¿no? Encabezado por el presidente. No tenía la menor vacilación desde ese punto de vista. Pero al mismo tiempo, en ese caso, no estaba en esa situación, era parlamentario, los parlamentarios tenemos otros márgenes, expresamos otra cosa, que esto es lo que a veces es difícil de entender, expresamos otra cosa. Y también, aparte de ser parlamentario, soy dirigente político, y yo creo que hay que darle fuerza a la idea de la independencia de la fuerza política en relación al gobierno, y de su propia, digamos, en el sentido de personalidad propia, que respalda el gobierno, que es su puntal, pero que también puede tener un punto de vista autónomo, y porque si no las fuerzas políticas se licúan y se diluyen. Entonces, esa fue mi actitud en este asunto. Yo creo que es absolutamente coherente, puede no compartirse, pero es totalmente coherente, y la hubiera mantenido. Ahora, son circunstancias nuevas. Quiere decir que uno ha tenido distintas formas de expresar su coincidencia o su discrepancia con políticas del gobierno o de otros ministros, y a mí me parece que está bien que eso se haga. A alguno le alarma un poco, pero ese es el estilo de la cultura de la izquierda que se construyó en estos años y que queremos preservar en el marco del gobierno, que a algunos dirigentes opositores o algún politólogo de repente puede parecerle inadecuada y demás, pero es nuestra forma de identidad, ¿no?
Senador Enrique Rubio, futuro director de la OPP, por hoy le agradezco sus respuestas a estas preguntas y volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias a ustedes.